En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, estamos en Madrid Trabaja en unos momentos que siguen siendo complicados, hasta el punto de que Andoni en Twitter comentaba: tengo más amigos con COVID que con contrato indefinido. Así están las cosas ahora mismo en el panorama laboral de nuestra comunidad autónoma, donde muchas personas han vuelto al teletrabajo, incluso algunas en la administración pública, que es a la que dedicamos este espacio de los miércoles. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros, que somos pioneros en todo esto de teletrabajar, también estamos desde nuestra casa desde hace ya algunos días. Y saludo a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Aquí estamos, al cobijo de nuestras cuatro paredes, en la distancia, pero intentando que la situación no vaya a mayores, ¿verdad? Prevenir todo lo que podamos y ya cuando se pueda volveremos a los estudios centrales de Onda Madrid.
Efectivamente, lo primero ante todo es la salud, es lo más importante y tenemos que cuidarnos entre todos en la medida de lo posible. ¿Verdad que sí, Andrea San Martín?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, la verdad que hay que cuidarse siempre y más especialmente en estos días y si podemos prevenir contagios, pues oye, mejor.
Tú también tienes más amigos con COVID que con contrato indefinido, Andrea.
Ha sido un tuit bastante criticado en el buen sentido en las redes sociales y sí, lamentablemente es lo que está pasando y no soy la única. No me siento rodeada de gente con COVID. Habrá más gente.
Estamos todos rodeados, o sea que es una situación bastante peculiar, porque mira que llevamos 2 años, pero yo creo que como esta ninguna. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales, hablando de ese tweet. Javi, empezamos por Twitter.
Si te parece, hacemos retweet ahora a ese mensaje de Andoni en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook, Andrea?
También estamos presentes en esta red social, nos pueden encontrar con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y nos van a encontrar también ofreciendo trabajo todos los días a través de nuestras ofertas. Empezamos por una bolsa de empleo para gestores, coordinadores y monitores de tiempo libre.
Son oportunidades de empleo para trabajar en los veranos de Alcobendas, realizando tareas de gestión y coordinación de actividades de tiempo libre, así como de actividades de integración, inglés también, e incluso de apoyo. Se necesita la titulación de la ESO y el carné de conducir tipo B. El sistema de acceso será mediante una oposición y también el plazo finaliza el día 17 de enero.
Y vamos a contarte detalles a lo largo del programa, así que no te lo pierdas. Oposiciones para 37 plazas del cuerpo de carrera diplomática, para ser diplomático en definitiva.
Los aspirantes deberán tener formación universitaria y superar un proceso selectivo formado por una fase de oposición de 4 ejercicios y también habrá un curso selectivo de carácter práctico. El 27 de enero acaba ese plazo de presentación de solicitudes.
En Valdemoro hay 15 vacantes para mozos de almacén.
Para realizar labores de picking, paletizado, ubicación, carga y descarga de mercancía con manejo de traspaleta manual, entre otras funciones. Se precisa de disponibilidad de incorporación inmediata, también experiencia anterior en un puesto similar y contar con vehículo propio. El contrato que ofrecen es temporal, renovable hasta 1 año a jornada parcial, con opción de jornada completa también en turnos rotativos y el salario de 11,60 euros brutos a la hora.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 9 plazas de ingenieros informáticos.
Mediante el sistema de acceso de oposición, formado por 3 ejercicios teórico-prácticos, un cuestionario de 120 preguntas, una traducción del inglés y un resumen de un texto técnico, así como también un supuesto práctico. Los aspirantes deberán tener el título universitario de Ingeniería en Informática para acceder a esta convocatoria. El plazo de solicitud finaliza el 7 de febrero.
Y en Alcalá de Henares buscan administrativos contables.
Con tareas de control y facturación, gastos, ingresos, nóminas y atención telefónica. Se requiere experiencia mínima de al menos 2 años en un puesto similar y se valora también conocimientos de inglés y capacidades de organización. El contrato es indefinido, a jornada completa, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 3 a 6. El salario bruto al mes es de 1.189 euros.
Terminamos en el Álamo porque hay trabajo para enfermeros.
Entre las funciones destacan la elaboración de la valoración completa del residente, realizarán también cuidados asistenciales pautados según los protocolos y lo marcado por medicina, así como la revisión y el registro del tratamiento farmacológico pautado. Se ofrece una jornada completa o posibilidad también de hacer o turnos sueltos compaginando con otros trabajos. Es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de enero. Y retomamos también nuestra mesa de empleo público en 2022. Hoy no nos puede acompañar Carmen Villares, pero sí tenemos a Rosa María Robledano, de Servicios Públicos UGT en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien aquí retomando el inicio de año.
Todo, ¿no? Aunque me imagino que, hombre, habrás aprovechado para descansar parte de la Navidad y luego otra parte, pues, habrás tenido que estar trabajando también, ¿no?
Sí, bueno, quería haber descansado algún día más, pero al final ha sido como un puente. Desde el Día de Reyes, que fue jueves, ese viernes afortunadamente sí que pude desconectar un poquito, o sea que bueno, ha sido un puente.
¿El resto no?
Pues pensaba haber disfrutado los primeros días, pero se juntó con un imprevisto laboral y he tenido que estar ahí un poco intentando atender el trabajo, pero sin cargar y sin desconectar de la familia demasiado. Entonces, bueno, se ha hecho lo que se ha podido, pero ha tocado así. Es que ha sido un final de año muy convulso. Todo tiene repercusiones, claro.
Claro. La verdad es que sí, que ha sido un año complicado, que lo hemos terminado pues como correspondía a ese año, de manera complicada. Y los inicios también, porque lo primero que te quiero preguntar, Rosa, bueno, con todo lo que está sucediendo con Omicron, esas cifras que tenemos de contagios altísimas, yo creo que las más altas, bueno, y sin creo, son las más altas de toda la pandemia, pues ha obligado a que muchos trabajadores del sector público tengan que volver a teletrabajar.
Hay algunos sectores en los que se ha vuelto a trabajar, pero hay otros sectores que se está trabajando de forma presencial, y el problema es que, pues bueno, en general la administración no dota de los recursos que entendemos que serían convenientes y necesarios para poder desarrollar el día a día con todas las mejores medidas que consideramos óptimas para no poner en riesgo, ¿no? Ni a usuarios, ni a niños o niñas en el caso de los centros escolares, sin recursos en sanidad. Bueno, andamos prácticamente sí, como estábamos, o incluso peor cuando hay un aumento de contagios, de casos positivos en diferentes centros de la administración pública.
Bueno, es que hay que decir, Rosa, que, por ejemplo, yo aquí en la Comunidad de Madrid no hemos conocido datos muy precisos, ¿no? Pero sí que se hablaba de que el 10% de la plantilla de la policía local de Pamplona, por ejemplo, se tuvo que dar de baja por haberse contagiado de COVID, ¿no? Entonces, esto, claro, para un servicio tan esencial como la Policía Municipal, pues puede ser un varapalo.
Sí, es que cualquier servicio que haya que prestarlo de forma presencial, los contagios, los casos positivos que ha habido por COVID, es demoledor, porque pues está pasando lo mismo en la incorporación a los colegios con docentes.
Con la plantilla de docentes.
Claro, ¿no? Con docentes que están dando, que han dado positivo y que de momento están en cuarentena, con los contactos, en sanidad seguimos sin dotar de recursos, en la atención primaria, con lo cual pues los hospitales en las urgencias también se están saturando porque están atendiendo cualquier patología que pueda tener cualquier persona, pero se está atendiendo muchos de estos casos que por desgracia no tienen cobertura en la atención primaria, ¿no? A modo preventivo, como otras muchas veces he dicho. Entonces, estamos con unos servicios públicos colapsados por el Omicron y por la falta de esos recursos que, por desgracia, se quitaron, como si aquí ya se hubiese solucionado el problema.
De cualquier manera, se decía desde la Consejería de Educación que se estaban cubriendo las bajas en concreto de los profesores. No sé si en el mundo sanitario igual es más complicado porque tampoco hay mucho personal sobrante.
Pues mira, nos pasa en todos los ámbitos. No tenemos la cobertura que se debería de tener, porque desde luego la información que a mí me trasladan las compañeras y los compañeros de diferentes centros docentes es que faltan profesores y que no se han cubierto como se debería.
Pues muchas veces el problema también de esta situación es que, claro, los contagios aparecen de pronto y no sé si es fácil y ágil el arbitrar esas sustituciones, incluso en el caso de que se puedan producir.
No, hombre, es complicado. Yo entiendo que a veces es complicado porque, claro, de un día para otro no siempre se encuentra personal, ¿no? Que pueda dar cobertura. Pero claro, si teníamos un personal de refuerzo que podía haber dado cobertura asumiendo algo más de trabajo, pero dado cobertura a las situaciones imprevistas, cuando ese personal de refuerzo lo hemos quitado, claro, es que estamos ya diciendo que de entrada un porcentaje alto de los recursos humanos que teníamos ya no contamos con ello. Si a ello sumamos los imprevistos, pues el servicio público, ¿cómo queda? Totalmente desatendido.
Claro. Bueno, Rosa, enseguida volvemos a hablar contigo, que es que tenemos mucha curiosidad. Se han convocado pruebas para ser escoltas privados y queríamos conocer los detalles y, sobre todo, qué es lo que hay que hacer para convertirse en una persona dedicada a este tipo de actividades que son también importantes. Rosa, enseguida volvemos.
Muy bien.
La semana pasada se publicó la convocatoria imprescindible para aquellas personas que quieren trabajar como vigilantes de seguridad y también como escoltas privados. Es un proceso que siempre llama la atención porque, sobre todo en el caso de los escoltas, pues es una profesión que todos conocemos, pero que verdaderamente hay muchas personas que se plantean cómo poder acceder a ella, porque yo creo que aquí hay bastantes vocaciones. Lo vamos a contrastar en contacto con Vicente de la Cruz, que es el representante de la asociación que agrupa a estos profesionales. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que sí que es un trabajo muy vocacional el de escolta privado, ¿verdad?
Sí, es muy vocacional porque implica un gran sacrificio personal, sobre todo en la disponibilidad del tiempo, ¿no?
Y un trabajo que, bueno, ahora parece un poquito más, entre comillas, relajado, si se me permite la expresión, pero que ha vivido momentos muy duros, ¿no? Porque los tiempos de ETA y todo esto, pues eran tiempos complicados.
Sí, fue una época muy dura en la que además hubo, bueno, pues muchísimos profesionales trabajando, eso se acabó y en los últimos años nos hemos centrado sobre todo en la protección de artistas, en la protección de turistas, de hombres, de personas que realizan turismo y en la protección de personas de negocios, sobre todo extranjeros que vienen a España.
Sí.
Y todavía queda un núcleo de protección, especialmente en el País Vasco, para víctimas de violencia de género.
Claro. De cualquier manera, Vicente, es un trabajo que muchas veces esto de las 8 horas diarias, en fin, que es muy difícil de cumplir, ¿no? La normativa laboral.
No, es un trabajo de dedicación absoluta en el que tu horario es el horario de la persona a la que proteges. Sí, hay que buscar luego opciones de días libres que te sustituya a alguien, pero el día es tan largo como quiera la persona protegida.
Bueno, ¿y eso se corresponde con el salario o no?
Bueno, aquí siempre para Hay todas las opiniones, ¿no? Seguramente si preguntamos nadie estará contento con lo que cobra, pero sí que es verdad que depende mucho del trabajo, así es el salario. Hay un salario estándar de convenio que no es muy es bajo, pero sí que es verdad que los escoltas suelen tener unos complementos por su trabajo que va mucho en función del riesgo de la persona a la que proteges.
Y normalmente el escolta trabaja vía una empresa intermediaria, que es el que pone en contacto al profesional con la persona protegida, en este caso, como nos decías, pues extranjeros, por ejemplo, ahora mismo que vienen aquí en España.
Sí, en España la seguridad privada está regulada por ley y es obligatorio el realizar el trabajo por medio de una empresa de seguridad que esté homologada por el Ministerio del Interior.
Correcto.
Porque el realizar un servicio de escolta implica una serie de autorizaciones gubernativas que las tiene que gestionar esa compañía de seguridad y, por fin, contratar a un profesional homologado que tenga la titulación para desempeñar el puesto.
Que precisamente en esto estamos, ¿no? En el proceso actual de convocatoria, lo que se pretende es homologar profesionales, ¿no? Que acrediten. Estas convocatorias se hacen un par de veces al año aproximadamente, ¿no?
Sí, han ido un poco en lo largo de los años, iban un poco en demanda. En la época más difícil había hasta 8 convocatorias al año. En este momento hay 2 convocatorias al año. Y bueno, es un proceso de formación que tiene que superar el candidato y luego unos exámenes que tiene que superar ante el Cuerpo Nacional de Policía.
Y más o menos esos exámenes, ¿en qué consisten? Si nos lo puedes aclarar para aquellas personas que se lo... Hombre, preparárselo de aquí en esta convocatoria, pero a lo mejor a la siguiente, pues es posible que le dé tiempo.
Bueno, pues el proceso comienza por realizar un curso de formación en un centro homologado por el Ministerio del Interior, obtener la formación base que es la de vigilante de seguridad, 180 horas más 60 horas específicas de escolta. Y en el centro de formación, si superas las pruebas, te habilita para presentarte ante el Ministerio del Interior. Y esas pruebas son, por un lado, técnicas y, por otro lado, físicas.
¿Técnicas en qué sentido?
Bueno, pueden ser tipo test o con alguna pregunta a desarrollar, donde se habla, pues sobre todo de normativa, constitución, derecho penal, derecho civil, es decir, aquellas normas y leyes, la ley de seguridad privada, las normas y leyes que tiene que cumplir el escolta, sus deberes y desde el punto de vista también técnico-profesional, técnicas de protección, cómo se realizan a pie, en vehículo, etcétera, ¿no? Tiene una parte de tiro y otra parte de defensa personal y las pruebas físicas. Pues que son, pues velocidad, fondo, salto de altura, etcétera.
Bueno, tengo que decir que además no hay demasiado plazo hasta el día 18. No es lo que acostumbramos. Lo digo porque normalmente en otras ocasiones yo lo que he visto es que se daba más plazo para participar en todo esto. ¿Y realmente hay posibilidades de trabajo, Vicente, o el mercado está muy saturado?
En este momento, el problema que tenemos es que el gran nicho de negocio que había quedado tras la derrota de ETA era precisamente lo que he comentado antes, ¿no? El turismo, los hombres de negocios extranjeros, el mundo del espectáculo, el show business. Todo eso con el COVID ha sufrido un golpe brutal y la demanda es muy baja. Esperemos que cuando se acabe esto, pues vuelva a un sitio normal. España es un buen destino para el turismo, el negocio y el mundo de los conciertos, etcétera. Y si esto se recupera, pues se recuperará la profesión.
Bueno, pues Vicente de la Cruz, que muchísimas gracias por habernos atendido,
Ha sido un placer.
que mucha suerte y que se recupere también el sector una vez que pase toda esta pesadilla del COVID.
A ver si es verdad.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablamos con él hace algunas semanas para dar cuenta de esa situación que se produjo en las oposiciones a bomberos en Madrid, debido a que dos personas, por un defecto de forma en el certificado médico, no se les permitió participar en una de las pruebas, en las físicas en concreto. Ahora un tribunal les ha dado la razón. De momento se suspenden las oposiciones y vamos a hablar con Antonio Cañadas, que es uno de los dos opositores afectados. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No ha empezado mal el año, ¿no, Antonio?
No, ha empezado de la mejor forma posible, la verdad.
Bueno, aquí estuvimos hablando contigo y con el otro compañero que también sufrió ese problema, porque hay que recordar, Antonio, que os faltaba la firma del médico, ¿no? Que se le había olvidado al médico firmar, vamos.
Sí, eso es, faltaba la rúbrica del médico, el resto estaba todo bien, su nombre, el número de colegiado y el sello de la clínica y el texto que pedían las bases.
Claro. Y bueno, al final la decisión era la esperada, ¿no? Porque aquí lo comentábamos con nuestras colaboradoras, que en otros años anteriores que había sucedido algo parecido, pues se había permitido la subsanación.
Claro, eso es. Otros años habían tenido problemas con el certificado y les dejaron hacerse uno nuevo y entregarlo a la hora siguiente o cuando fuera para poder hacer las pruebas, que es lo que reclamábamos.
Y ¿a partir de ahora qué?
Pues a partir de ahora estamos a la espera de que nos notifiquen, lo primero, porque es verdad que no hemos recibido ninguna notificación. Lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo, el comunicado que publicaron en la página de la Comunidad de Madrid y no hemos recibido notificación alguna. Y estamos esperando a que nos citen, a que nos convoquen y nada, mientras pues entrenando para estar preparados.
Bueno, a ver si hay suerte y realmente esto ha continuado hacia adelante. Pero vamos a hablar también con Israel Naveso, que es portavoz del Sindicato de Bomberos. Porque claro, aquí por un lado está muy bien que Antonio y Alex hayan recibido el amparo de los tribunales, pero Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que a los compañeros que habían aprobado esto les ha dejado preocupados, incluso ayer alguna movilización espontánea.
Sí, efectivamente, hubo una concentración que se convocó por parte de los afectados, ¿no? Que son la otra parte, además de Antonio y de Alex, que son los compañeros que han ido pasando en los ejercicios, en este caso el último fue el de las pruebas físicas, y que a tres días antes de celebrarse el tercer ejercicio, que es el de la conducción, pues ha salido la publicación donde se suspendía el mismo, ¿no? Eso para ellos es dramático, ha sido un daño importante, porque llevan una inversión económica en clases de conducción muy por encima incluso de sus propias posibilidades, teniendo que pedir dinero a familiares, a bancos, dejando trabajos, o sea, es un auténtico drama. Y que conste, quede claro que esto, ese rechazo, esa manifestación no es en contra de Alex y de Antonio, que no tiene nada que ver, todo el mundo sabe que ellos llevaban razón y han hecho lo que tenían que hacer, pero lo que no entienden es que se haya suspendido el tercer ejercicio. Creemos que se podían haber celebrado de forma paralela ambos ejercicios sin tener que suspender el tercero.
O sea que lo que reclaman sus compañeros es que se hubiera mantenido ese examen dentro de 3 días y que se hubiesen incorporado Antonio y Alex.
Efectivamente, sí. Ellos lo que dicen, y creemos que con razón, es que este ejercicio de la conducción se tenía que haber celebrado, se tenía que haber terminado, y de forma paralela pues a Antonio y Alex, que les hagan sus pruebas físicas y que luego más tarde, después de las pruebas físicas, le hagan el tercer ejercicio en caso de superarlas y hubieran hecho su conducción al igual que ellos. Y el retraso, la suspensión, que se hubiera unificado todo ese proceso después de realizar el tercer ejercicio de la conducción, no antes, porque el daño económico y moral es brutal para ellos.
Bueno, Antonio, es que a partir de ahora no sé si es viable que nos den un plazo para realizar tanto las pruebas físicas como esa prueba de conducción.
Pues la verdad es que no sé cómo van a actuar ahora. Como te he dicho antes, lo primero es eso, que nos convoquen para las pruebas físicas y a partir de ahí tendrán que citarnos para la conducción a todos juntos.
Ya. Entonces, son pruebas eliminatorias, es decir, si no pasas las físicas no pasarías a la prueba de conducción.
Sí, es eliminatorio. Es eliminatorio. Y quería decir también que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Israel y mandar todo mi apoyo a los compañeros que les han hecho una faena, porque entiendo perfectamente su indignación y esto se tuvo que haber solucionado el día que ocurrió. Entonces, quiero mandar todo mi apoyo desde aquí a los compañeros y que se solucione lo antes posible.
Lo comentamos en la otra entrevista, Antonio, que verdaderamente aquí el problema es el original, porque Israel podría haber sido peor, podrían haberse esperado a que ya hubiera resultados y bueno, eso sí que hubiera ocasionado pues un perjuicio importante en caso de que Antonio y Alex hubieran aprobado.
Sí, cuando todo esto comenzó, yo fui la persona que el primer día acudió junto con Antonio y con Alex a estar con ellos, a intentar hablar con el tribunal, respetando su independencia, pero intentándole hacer entender cuáles eran los posibles escenarios que nos íbamos a encontrar en caso de que se les diera la razón, porque sabíamos que la llevaban, porque hay una jurisprudencia al respecto, dentro incluso del propio Cuerpo de Bomberos, pero que es que en otros ámbitos de la administración también lo sabía. Éramos conocedores de ello y se les avisó. Entonces, ahora nos encontramos en uno de los escenarios peores, sin duda. ¿Podría haber sido peor? Bueno, podría haber sido peor si el proceso continúa y luego al final Antonio y Alex acaban aprobando y se hubiera tenido que dejar a otros dos compañeros a lo mejor fuera. Ese es peor, seguramente, pero desde luego el que tenemos ahora mismo es de los peores que nos podríamos encontrar, sin duda.
Bueno, de cualquier manera, pendientes, por tanto, de las instrucciones, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, Antonio, y de que os llegue la decisión judicial.
Exactamente, eso es. Estamos a la espera de ello.
Bueno, pues de todas formas nos alegramos mucho, Antonio, porque es verdad que fue una decisión que quien la adoptó no tuvo su mejor día en aquel momento y bueno, pues han tenido que llegar los tribunales para subsanarlo. Israel, que ya lo siento por esos perjuicios, que esperemos que sean pocos los que se produzcan. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo y buenas tardes.
Y estamos hablando de ese conflicto, bueno, no es un conflicto, realmente es una decisión judicial que ampara a dos aspirantes a las oposiciones de bomberos en Madrid. Y Rosa, aquí tenemos una dicotomía, porque por un lado está muy bien que los tribunales hayan amparado la situación de estas dos personas que por un defecto de forma en el certificado médico no se les permitió continuar con sus exámenes, pero tenemos en la otra parte a los enfadados porque también les repercute, ¿no?, esta paralización de las oposiciones. Rosa, no sé si se dan de forma muy habitual este tipo de situaciones con dos intereses contrapuestos.
Hombre, intereses contrapuestos hay muchas veces en las oposiciones, pero en este caso concreto del que estamos hablando, es cierto, ya lo hemos comentado en este programa cuando pasó, cuando se dio el caso, se dio la circunstancia, que en procesos anteriores se había dado la opción de resolverlo, ¿no? De poder enmendar el error administrativo, que no era error de los aspirantes en este caso, sino que era pues una firma que faltaba en un documento. Esta subsanación se podía haber hecho como se había hecho en ocasiones anteriores, en ocasiones previas. Y eso pues hubiese supuesto que no estaríamos en este momento con quejas de las personas que se puedan sentir perjudicadas por la suspensión temporal, ¿no?, del procedimiento de la oposición. Por eso hay que ser muy cuidadosos por parte de todos, pero por supuesto de quienes son responsables de que el proceso de oposición continúe con un ritmo normalizado, en esas decisiones que puedan repercutir negativamente en el colectivo de aspirantes. Si esto era una deficiencia administrativa que se podía haber solventado y subsanado, igual que se ha hecho en procesos anteriores, pues en este caso la repercusión negativa para el resto de personas que pueden verse perjudicadas porque bien tuvieran sus días organizados para poder participar en el proceso, bien porque venían de fuera y tenían reservas de hoteles o de cualquier circunstancia de este tipo, nos demuestra que en todo proceso de oposición se debe de mirar muy mucho cuál es la repercusión e intentar que desde luego el perjuicio sea el menor. Y en este caso parece que no ha sido la forma más idónea de cómo decidieron de momento no tenerlo en cuenta con la repercusión que ahora va a tener, que al final, bueno, están contentos, yo entiendo, las personas que se les ha reconocido su derecho a continuar en el proceso de oposición, pero se pueden sentir perjudicadas otras, que si todo se hubiera hecho a un ritmo normal, si hubiera permitido la subsanación administrativa, no hubiéramos estado hablando en este momento de la sentencia que ha salido y de la repercusión mediática y personal que tenga para todas las personas opositoras.
Y luego, Rosa, que lo comentamos la otra vez, peor hubiera sido que la decisión del tribunal hubiera sido ya con los resultados de las oposiciones encima de la mesa, ¿no? Porque ahí ya sí que se complicaba todo muchísimo más.
Por supuesto. Yo os comenté, no sé si lo comenté en antena o lo comenté fuera de...
Yo creo que en antena.
Fuera
sí,
del programa. Yo lo he vivido, no lo he sufrido yo, por así decir, pero compañeras... Cuando yo cogí, llegué al momento en el que obtuve mi plaza, mi nombramiento en propiedad de mi plaza de personal estatutario, hubo personas que de momento tenían un nombramiento, pero luego se lo rescindieron, lo tenían de forma provisional porque estaban a expensas de reclamaciones que había habido. Entonces eso me parece tremendo, me parece todavía muchísimo peor. Esas expectativas que ya las personas toman posesión de su plaza y luego se quedan sin nada, me parece todavía más lamentable y más duro, ¿no?, para las personas que al final se quedarían fuera de ese proceso con la expectativa que han generado.
De bolsas de empleo, en este caso una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Alcobendas. Tenemos a su concejal de Recursos Humanos, a Rogelio Mallorquín. Rogelio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Javier? Buenas tardes.
Bueno, siempre lo aclaramos, pero como suponemos que vamos ganando adeptos cada semana, siempre que hablamos de bolsa de empleo estamos hablando de necesidades que tenéis puntuales dentro del Ayuntamiento de Alcobendas, ¿verdad?
Sí, bueno, este, si cabe, es un programa y una iniciativa más ambiciosa que ya pusimos en marcha con la publicación de lo que era, digamos, las bolsas de empleo temporales en el mes de abril, y que desde entonces hemos ido llevando a cabo todo un número de bolsas de distinto género y específicas, ya aparte de las generales, específicas con los distintos perfiles de necesidades específicas que vamos precisando o que se precisan en los distintos servicios que desde el Ayuntamiento de Alcobendas se dan a los ciudadanos.
Sí, porque esto es una fórmula, no sé si en el Ayuntamiento de Alcobendas era muy habitual antes de ese mes de abril que nos has citado.
Bueno, digámosle que la problemática surge a partir del momento en que tenemos la necesidad de cubrir una serie de necesidades laborales y de cubrir una serie, digámosle, de vacantes, de puestos que como consecuencia de jubilaciones y bajas médicas y demás originadas, da pie a que tenemos que cubrir precisamente esa situación, y precisamente y para ello es para lo que se crea precisamente las bolsas de empleo temporales, muchas de las cuales en aquellos momentos estaban prácticamente vacías, y hacía necesario el volver un poco, pues eso, a ponerlas en marcha. Y ya lo que hicimos fue, como acabo de decir antes, poner en marcha otras nuevas con nuevos perfiles más orientados a perfiles profesionales y en competencias digitales que hasta ahora no existían. Claro, y que da respuesta, pues eso, a una serie de necesidades nuevas que tenemos que cubrir.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, para lo que te hemos llamado esta semana, es para una bolsa de empleo de una profesión que no es precisamente nueva, aunque yo creo que sí que es verdad que en los últimos años ha adquirido un cierto auge, ¿no? Como es la de monitores de ocio y tiempo libre, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, nosotros la denominamos en genérico actividades de tiempo libre. En realidad es unas bolsas que engloban dentro de ese genérico de actividades de tiempo libre cinco bolsas específicas, que son las referidas precisamente a gestores de actividad en tiempo libre y coordinadores, o monitores también en tiempo libre, monitores de inglés, monitores de apoyo. O sea, como ves, dentro del concepto de monitores de ocio tiempo libre hay unas especificaciones concretas que van en la línea precisamente de dar cobertura a esas necesidades también un poco específicas que se nos presentan, pero todo dentro del conjunto de monitores.
Sí. Bueno, intuyo que además entonces son para actividades de estas que denominamos extraescolares que se ofrecen desde el Ayuntamiento de Alcobendas. Lo digo sobre todo para el caso de los monitores de inglés y los monitores de apoyo.
Sí, en parte sí. Es decir, fundamentalmente y sobre todo está referido para esas actividades que se suelen dar inclusive en una época del año que es en el verano y demás, pero también al mismo tiempo son bolsas que tienen la posibilidad de poderse utilizar para otro tipo de actividades que a lo largo del año y en distintas actividades que se llevan a cabo puede ser necesaria también la presencia o la necesidad de monitores, es decir, no solamente referida a tiempo libre o actividades extraescolares, sino actos de carácter cultural que a lo largo del año realizamos en distintos,
pues carnavales, sí, Navidad, sí, me imagino, sí, actividades de este tipo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ahí también tendrán cabida la posibilidad de que estos mismos monitores puedan también tener esa salida a la hora de su actividad.
Los requisitos me imagino que serán diferentes en función de esos cinco tipos que nos has comentado, ¿no?
Sí, claro. Digámosle que sin perjuicio de tener un perfil más o menos común como tal, pero luego después cada uno de ellos, derivado de su actividad, pues digamos le va a tener unos cometidos más concretos o más específicos, y derivado de ello a su vez también es la razón por la cual en los requisitos de esos aspirantes también hay pues algunas pequeñas variaciones en lo que se refiere a precisamente a esas actividades que van a realizar.
Claro, porque me imagino que los monitores de inglés tendrán que tener un nivel y unos estudios específicos sobre la materia, y los monitores de apoyo también necesitarán algún tipo de titulación universitaria, ¿no?
Sí, claro, por ejemplo, los de inglés pues se va a exigir un conocimiento de nivel B2 en el marco de común europeo. O en el caso, de por ejemplo, de monitores de apoyo, pues también se les va a exigir pues un conocimiento, digámosle, también de Word o de Excel a nivel intermedio, o carnet de conducir también. En fin, digámosle que hay algunas pequeñas matizaciones con respecto a la actividad concreta que cada uno de ellos vaya a realizar. Y todos en conjunto hay un genérico que es la acreditación del correspondiente título que en la especialidad de cada uno de ellos pues necesita tener título de monitor en tiempo libre, título de coordinador en tiempo libre,
en algunos casos el título de la ESO, me apunta mi compañera Andrea, que se lo ha estudiado.
Sí, en general a todos ellos, en cuanto a lo que digámosles de estudios, se les pide que tienen que estar titulados, tienen que tener lo que es la educación secundaria obligatoria o equivalente como norma, digámosle, genérica para todos ellos.
Claro. De cualquier manera, ya para terminar, Rogelio, no te entretenemos mucho más. ¿Cómo se va a conformar la lista? ¿Van a tener que pasar por alguna prueba o es solamente concurso de méritos?
No, tienen que pasar una pequeña prueba. Digámosle que el proceso selectivo es el de oposición, porque así se establece precisamente en las bases generales que se publicaron en el mes de abril. Por razón, digámosle, del cumplimiento de lo que se establece por ley, y va a ser un proceso de oposición de 40 preguntas de tipo test, en las cuales, bueno, pues se darán tres opciones, y de las tres opciones, pues una será la correcta. Importante es a destacar, porque esto cuando se habla de oposición a la gente siempre le preocupa un poco, que en estas respuestas que se den los errores y las preguntas no contestadas no van a penalizar, con lo cual evidentemente, claro, pues eso da unas mayores posibilidades de poder conseguirlo, aparte de que en cualquiera de los casos es, digámosle, pues el cumplimiento, digámosle, de lo que establece la ley en cuanto a lo que se refiere a la oposición, pero que estén en ese sentido tranquilos a aquellos que nos puedan estar escuchando, que en cualquiera de los casos van a ser, digámosle, bueno, pues unas preguntas que segurísimo van a ser muy sencillas para ellos, porque, digámosle, tampoco se trata de hacer, digámosle, una oposición, pues eso, para
estudiar, ¿no? Como después comentaremos con nuestro preparador de oposiciones. No, de cualquier manera, Rogelio, el plazo.
Se les ha dado, además, también inclusive un link para que el temario, que lo tuvieran fácil de poderlo localizar y pudieran verlo, o sea que... de plazos, pues mira, de plazos, el plazo límite acaba precisamente ahora el día 17 de este mes. Se abrió el día 28 de diciembre y el 17 de este mes concluye ya el plazo de presentación.
Perfecto, pues Rogelio Mallorquín, concejal de Recursos Humanos de Alcobendas, un placer y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, Javier, y siempre a vuestra disposición.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles arranca la Supercopa de España y lo hace por todo lo alto. El clásico del fútbol español. Barcelona-Real Madrid.
Los de Ancelotti buscan revalidar el título que ya lograron hace 2 años. ¿Y qué mejor manera de empezar que eliminando al eterno rival?
Desde las 7:30 de la tarde os lo contamos en el Partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y si estás buscando formación, toma nota, porque estas son las posibilidades que te anunciamos en este miércoles. Hay un curso de atención y venta en pastelería y bollería.
Del 17 de enero al 25 de febrero se imparte este curso dirigido a desempleados con experiencia en venta y en atención al cliente. Aprenderán las funciones de elaboración y servicio de los pedidos a los clientes, recepción también de producto, cobro y manejo de caja. Ya puedes inscribirte en la Fundación Tomillo.
Hay un certificado de profesionalidad de organización y gestión de almacenes.
Con una duración de 310 horas, se imparten del 19 de enero hasta el 19 de abril en el Centro de Formación de Paracuellos de Jarama. Entre el temario se enseña la organización de almacenes, la gestión de las operaciones del almacén y optimización de la cadena logística.
Curso de monitores de ocio y tiempo libre especializado en dinamización cultural.
Del 14 de enero al 27 de mayo se imparte esta formación en la modalidad presencial y también online, dirigida a jóvenes de entre 17 y 25 años que tengan la titulación de la ESO o equivalente. Además, del 22 al 24 de abril se va a desarrollar una acampada de fin de semana para completar esta formación.
Y terminamos con un curso de autoconocimiento y orientación laboral.
Porque a través de la creatividad y del arte puedes aprender a conocerte mejor y decidir cómo vivir y dónde trabajar. Está organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Pedrezuela y se imparte los martes de 5 a 8 de la tarde desde el mes de febrero a junio.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos y quieres inscribirte en ellos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda, pinchas en nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 12 de enero. Volvemos con Rosa María Robledano y tenemos otro asunto que abordar. El Parlamento Europeo va a estudiar, mira que seguimos hablando de la ley de interinos, ¿eh? Terminamos 2021 con esa ley y la empezamos también con esa ley. Va a dar mucho juego, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, mira, es una pena, pero ya se preveía y lo estuvimos comentando que esto podía dar lugar a incluso a judicialización, ¿no?, de los procesos, sí, porque siempre iba a haber alguien descontento, ¿no?, con la consecución de la ley, de todo el proceso que hubo de las Cortes Generales. ¿Esto qué es lo que supone? Pues que si ahora hay personas que no están contentas van a volver a recurrir a Europa y parece que es el cuento de nunca acabar. Entonces, no sé en qué términos al final se resolverá, no termina, pero pinta feo.
Bueno, de momento el Parlamento Europeo, es lo último que hemos sabido, va a estudiar si esa ley sobre interinos realmente va a ayudar a reducir la temporalidad en las administraciones públicas españolas, con lo cual ese puede ser el primer paso. De todas formas, Rosa, seguimos con el follón. No sé si desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, os han dicho algo de cómo se van a adecuar esos procesos de cara, sobre todo porque están convocados ya procesos de estabilización de empleo temporal.
Sí, en principio vamos, tendremos que tener una reunión, todavía no está fijada, ¿no? Después de la publicación de la ley no hemos tenido ninguna convocatoria. Creo que la vayamos a tener, entiendo que va a ser así, debería de serlo, pero lo que puede afectarse es aquellas plazas que no estén convocadas, porque si la ley no tiene carácter retroactivo, para que nos entienda todo el mundo, pues lo que está convocado con unas condiciones, con unas bases, ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Pues que en principio, si la ley no se le aplica un carácter retroactivo, no influye en lo ya convocado. Lo que no esté convocado todavía es lo que sí que estará en base, habrá que hacerlo en base a la última normativa, que es esta ley de reducción de la temporalidad en el empleo público.
Bueno, lo que sí tuvimos a tu compañera Marisa Vico la semana pasada y nos aclaró qué va a pasar con los profes, que era una de las dudas que recuerdas que teníamos cuando se estaba debatiendo todo este asunto y cómo se va a ir ajustando esa cuestión para que de aquí a final de año se produzca una convocatoria específica y única para los profesores que llevan un tiempo de interinos dentro de la administración. Y por otro lado, Rosa, nos cuentan desde la consejería que es que están pendientes también de que el ministerio reúna a las comunidades autónomas. Me imagino que primero se producirá esa reunión y después ya la reunión concreta con vosotras.
Hombre, sí, el ministerio tiene que reunir a las comunidades autónomas y para luego negociar en los diferentes ámbitos. No nos olvidemos que lo que estaba recogido es que tanto en el ámbito de enseñanza como en el ámbito de personal estatutario tiene que tener su adaptación específica. Entonces, claro, Primero hay que fijar esas bases, esas líneas generales para luego en cada ámbito llegar a la negociación y al acuerdo. Entonces, todavía está claro que la ley se ha publicado. El año pasado hablamos muchísimo de ella y a final de año estábamos todos súper pendientes porque es algo fundamental para regular el empleo público, ¿no? Y intentar luchar contra esa temporalidad excesiva que tenemos, pero que vamos a seguir hablando todavía durante un tiempo porque hasta ver cómo se resuelve el año todavía apunta maneras.
Sí, desde luego que sí. Y aquí estaremos todos los miércoles para comentarlo contigo, Rosa, y con Carmen en nuestra mesa de empleo público. Rosa, que muchísimas gracias y que te esperamos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Recuperamos este 2022 una sana costumbre, que es que cada miércoles tenemos a nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes, que nos ilumina, nos ilustra sobre aquellos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de preparar los exámenes. Rafa, muy buenas, ¿qué tal? No sé si ya queda oportuno felicitarte el año, pero yo por si acaso te lo felicito.
Nos lo vamos a felicitar, claro que sí.
En pues, caso de duda, ¿verdad?
Por si acaso. Pues oye, mira, yo feliz de estar un año más aquí con vosotros y de participar, lo que es para mí en un programa tan útil como este que ayuda a satisfacer una de las necesidades más básicas del ser humano, que es tener empleo.
Sí, desde luego, y además en el caso que nos ocupa los miércoles y en tu apartado en concreto, un empleo más que estable.
Estable, de calidad.
Dadas como están las cosas, pues en fin, son buenas
muy valorado
intenciones.
Así es.
Pues cuéntanos, Rafa.
Pues mira, vamos a hacer hoy un pequeño resumen del primer trimestre, lo que hemos estado trabajando a lo largo de él, y una presentación de lo que nos vamos a encontrar en esta sección de preparación de oposiciones en el segundo. En el primer trimestre hemos comentado los primeros pasos que debe dar la persona que decide preparar oposiciones. En ese sentido, les dimos consejos a la hora de elegir un buen temario de oposiciones, pusimos sobre la mesa las ventajas e inconvenientes de la formación online y presencial, de academias y de preparadores, y les enseñamos a estudiar oposiciones, cómo estudiar los temas, selección de temas, horas de estudio necesarias, cómo trabajar, la memoria a largo plazo, cuántas horas estudiar, dónde y cuándo estudiar. En el segundo trimestre vamos a hablar del descanso y del ocio. ¿Dónde buscar la motivación para superar los altibajos naturales que sentimos cuando se preparan oposiciones y de los hábitos y creencias de las personas que durante el tiempo que preparan sus oposiciones, aunque parezca mentira, son felices? Y es que se puede opositar y ser feliz. Hoy, que regresamos de nuestras vacaciones de Navidad, cargados de entusiasmo, dispuestos a darlo todo ahí a la hora de estudiar, es muy fácil que pretendamos estudiar más horas de la cuenta y llegar al agotamiento. Y esa postura es tan equivocada como la pereza en sí. Si queremos ser felices mientras preparamos oposiciones, necesitamos adoptar una postura equilibrada. Tan importantes son las horas de estudio, esto lo hemos visto varias veces a lo largo del programa, como las horas de descanso. El nivel de exigencia de cualquier oposición solo nos permite descansar un día a la semana. Generalmente no es viable descansar dos días. Eso sí, el día de descanso y la noche antes hacemos vida social, familia, amigos, aficiones. Disfrutar este tiempo con nuestra gente aporta un equilibrio emocional que nos permite llegar hasta la meta. En los días de descanso hay que descansar de verdad, esa es la idea. No hay que intentar repasar mentalmente los temas. No debemos vivir obsesionados con las oposiciones, porque si nos obsesionamos con estas, al final el rendimiento a largo plazo se resiente mucho. La familia y los amigos ocupan un papel vital. Ahora bien, ellos deben ser comprensivos con nuestra situación, comprender lo necesarias que son las horas de estudio que echamos y proporcionarnos el espacio y el tiempo que necesitamos. Y es que aceptar esa situación, Javi, no es nada fácil, porque la gente que está en este mundo, solo la gente que realmente está opositando, que está dentro de este mundo, comprende el nivel de exigencia de unas oposiciones. Por lo tanto, el mensaje que vamos a lanzar esta semana desde Madrid Trabaja es precisamente para la gente próxima, los cercanos de las personas que preparan oposiciones. Y el mensaje es este: paciencia. Si amáis a esa persona, hay que respetar su espacio y su tiempo. No hay que ser motivo de estrés, sino todo lo contrario. Ser un verdadero apoyo, tanto moral y emocional como físico.
Bueno, es un mensaje interesante, en este caso ya no solamente para los opositores, sino para su entorno, ¿no?
Exacto.
Que ya nos habías comentado en el anterior trimestre, que tiene mucho que ver con el respeto a, por ejemplo, pues no atender los WhatsApp de los amigos mientras que estamos estudiando.
Y que ellos lo comprendan, que no se pongan de morro.
Eso. Que ellos no se enfaden, que también es otra cuestión, sobre todo las parejas, ¿eh?
Claro.
Yo creo que aquí las parejas juegan un papel importantísimo.
Sí. Pues por eso he dicho lo de tanto moral, emocional como físico.
Claro. Luego, de todas formas, bueno, ya nos has dicho que vamos a ahondar este trimestre, pero me imagino que luego también dentro de las actividades hay que ser un poco comedido. O sea, quiero decir que tampoco puedes salir las 24 horas a
del,
darlo todo,
del día,
¿no?,
de descanso,
porque
¿verdad?
Si no, al final, al día siguiente,
se pierde el norte. Exacto.
Claro, uh-huh. Claro. Bueno, pues lo iremos ahondando en este espacio semana a semana aquí en Madrid Trabaja los miércoles. Y como siempre, agradecemos a Rafael Montes, que ya sabéis, es preparador de oposiciones para profesores de geografía e historia de secundaria, que lo tenéis en su página web, rafaelmontes.net. Y un placer, como siempre, Rafa, haber compartido estos minutos de radio contigo.
El placer es mío. Y un abrazo a todo el equipo. ¡Feliz año!
Igualmente.
Me pregunto si sé lo que es el dolor, y aunque me sobren motivos, te digo que no. Pregunto si como yo, si todo pasa demasiado solo, dímelo. Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que.
Y con esa felicitación, que fíjate, ya en qué fecha estamos del mes de enero y todavía nos seguimos reencontrando con amigos, y claro, lo natural es felicitarles el año, aunque haya pasado mucho tiempo desde que ya llegaron los Reyes Magos, que son los que ponen punto y final a las Navidades. En fin, que nosotros mañana vamos a estar aquí, que recibiremos a nuestras abogadas, recuperamos la tradición de los jueves con vuestras consultas, sobre todo si estáis trabajando, si tenéis problemas con la empresa, o al revés, que eres autónomo, empresario y has tenido algún problema con un trabajador. Mañana a partir de las 3 de la tarde, una cita aquí en Madrid Trabaja, ahora el resto de la programación en Onda Madrid. Hasta mañana.
Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el ron. Soy suave y afilado, ese es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón.